comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Nos gustaría compartir noticias positivas, pero la realidad se impone. Vamos a hacer un recorrido de los países latinoamericanos que están teniendo graves problemas, como son Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, etcétera. Latinoamérica es protagonista hoy de múltiples estallidos sociales que denuncian la situación de asfixia a la que es sometida la región. Comenzaremos por Ecuador, que en el pasado mes de octubre vivió una explosión social por el repentino aumento de los precios de los carburantes. Una parte de la población se considera traicionada por el viraje neoliberal del presidente Lenín Moreno, que había prometido continuar con la llamada Revolución Ciudadana de su predecesor, Rafael Correa. El pasado mes de marzo, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI, aprobó el 14º acuerdo con Ecuador, el cual imponía una serie de condicionamientos y reformas para que el país pudiera recibir en los próximos años 4.200 millones de dólares. Como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, el pasado 2 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, emitió el decreto 883 que liberalizaba el precio de los combustibles, lo que originó las mayores protestas que se recuerdan. El 12 de octubre tuvo que declarar el toque de queda. La eliminación de subsidios y el drástico incremento de los servicios públicos son medidas conocidas en Ecuador como paquetazos. Menos de un año antes, el presidente Lenín Moreno había declarado que jamás subiría el precio de los combustibles porque afectaba a la población más pobre. Una vez iniciadas las protestas de octubre, aseguró que no daría marcha atrás, porque se debían haber hecho y iba a terminar con esa zanganería. Pocos días después, el 13 de octubre, tuvo que comprometerse a derogar el decreto 883 tras verse obligado a negociar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. El gobierno tuvo que aceptar la intermediación de la representación de Naciones Unidas en Quito, de la Conferencia Episcopal y la CONAI. Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la represión contra los manifestantes por las fuerzas de seguridad de Ecuador entre el 3 y 13 de octubre fue innecesaria y desproporcionada. La organización emitió un comunicado que constata la violación de los derechos humanos y precisa que durante las jornadas de movilizaciones populares hubo 9 muertos, 1.507 heridos, entre ellos 435 agentes de seguridad y 1.382 detenidos, y un esfuerzo deliberado de restringir el trabajo de los medios de comunicación, que hubieron 100 agresiones a periodistas.
De la poeta ecuatoriana Aurora Estrada. Señor, llévate todos los dones que me diste, mi juventud enferma, mi sonora alegría, las alas de mis sueños, mi primavera triste y, si también lo quieres, mi cáliz de poesía. Marchita mis rosales, mancha mi blanca veste, manda a los buitres negros de la desolación a que se muestren ávidos en la carne celeste del ruiseñor que canta dentro de mi corazón. Haz duro el pan que coma, más negra la negrura de mi incierto destino. Dame el vasto dolor que soporta la tierra. Toda la desventura recibiré serena si me dejas mi amor. En Bolivia, un golpe demasiado fácil según Le Monde Diplomatique. Desde el mes de octubre pasado, una sublevación popular agita el país, revelando la debilidad de la izquierda en el poder. Ha sido una bendición para las franjas extremistas de la derecha, que aprovecharon el caos para derrocar al presidente Evo Morales, un presidente invitado a dimitir por su jefe del Estado Mayor.
Las fuerzas policiales disparando munición real contra los manifestantes. Una caza de brujas que lleva a la detención de exdirigentes políticos y fuerzas a otros a la clandestinidad. Medios de comunicación clausurados, periodistas encarcelados por sedición, parlamentarios a los que se les impide el acceso a la Asamblea Nacional, una senadora que se autoproclama presidenta, rodeada de soldados, de líderes vinculados a organizaciones racistas y de representantes de la patronal. Los generales, por último, que posan con la mirada oculta tras las gafas de sol. Hay que preguntarse si cumple con la definición de golpe de Estado.
Los medios de comunicación dominantes se han esforzado en abstenerse en emplear el término golpe de Estado. La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez declaraba que un golpe de Estado es cuando hay soldados en las calles, pero ella misma pedía al ejército que uniera sus fuerzas con las de la policía para restaurar el orden en la paz.
Entre 1925, año de su independencia, y la llegada de Morales al poder en 2006, el país ha conocido 188 golpes de Estado. Pero a pesar de esto, nadie esperaba que la primera presidencia de un indígena terminara así. Evo Morales parecía no tener que preocuparse, ya que en una América Latina en recesión, su país suscitaba la admiración, tanto en las filas progresistas como en instituciones financieras internacionales. Destacaban la disminución del analfabetismo, las obras de infraestructuras y la reducción de la tasa de pobreza, que pasó del 63% en 2004 al 35% en 2017.
El Fondo Monetario Internacional felicitó a Bolivia por su impresionante tasa de crecimiento y por su política conciliadora con respecto a la patronal. Entonces, ¿qué ha podido pasar? Los resultados preliminares de las elecciones dieron un 45% a Evo Morales y un 37% al expresidente Carlos Mesa. Cuatro días después, el anuncio de los resultados oficiales prendió la llama de las revueltas. La oposición, que llevaba varias semanas anunciando el fraude que se iba a producir, lo presenta como la confirmación.
La OEA rápidamente se convirtió en uno de los actores clave de la crisis, expresando dudas ante determinadas irregularidades. Ante la gravedad de las protestas, Evo Morales ofrece unas nuevas elecciones que podrían haber permitido al país que decidiera si quería pasar página respecto a la era Evo Morales. Ahora Bolivia está gobernada por una senadora fundamentalista, quien se ha autoproclamado a sí misma. Se ha rodeado de soldados, de líderes vinculados a organizaciones racistas y de representantes de la patronal. Ninguno de ellos ha sido elegido para el cargo que ocupan. ¿Se puede llamar golpe de Estado?
Evo Morales dice que están tratando de desmantelar el Estado plurinacional y restaurar el orden colonial. La última medida emitida a través de la canciller del régimen, Áñez Karen Longariz, que mediante una nota interna dice que los hombres únicamente usarán corbata y terno y las mujeres falda, prohíbe el uso de polleras y ponchos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero ante las protestas, la Cancillería manda otro comunicado diciendo que la nota fue emitida unilateralmente por el director general de ceremonial del Estado y dice que la vestimenta y las tradiciones de los pueblos y naciones indígenas son parte de nuestra identidad nacional y lo pueden utilizar sin ninguna restricción. Pero ahí queda ya la primera muestra.
De la poeta boliviana Blanca Bietucher. Al atardecer en esta ciudad, en el café de la universidad, estábamos los dos, los tres, los cinco, húmedos de luz y detenidos en la corriente de una respuesta instantánea. Y éramos cálidos en la intimidad del humo, ciegos en la noche intocada, para descubrir un día el esplendor y la desdicha de un paisaje ávido que entraba por la ventana. Llegó un nombre, llegó un canto y ardió el hombre, para entregarnos el latido de una fiera obstinación.
Seguimos con Chile. El pueblo chileno resiste movilizado desde el 14 de octubre denunciando no solo las políticas neoliberales del presidente Sebastián Piñera y las violaciones a los derechos humanos de parte de sus fuerzas armadas, sino también poniendo en tensión el sistema y su orden. las grandes mayorías han decidido desobedecer y rebelarse ante las condiciones de opresión histórica. Según el informe de Human Rights Watch, ya son 26 muertes contabilizadas, más de 500.000 personas detenidas, 11.564 heridas y 442 querellas por torturas y abusos sexuales por parte de carabineros. Poco antes de todo esto, el presidente chileno Sebastián Piñera definía al país como un oasis de paz y tranquilidad en medio de un continente convulsionado. Hasta el estallido social, para los economistas y políticos divulgadores del mantra menos Estado y más libertad al mercado, en Chile había ocurrido un milagro casi por generación espontánea, y ese milagro era visible en las cifras de crecimiento económico manifestadas por las estadísticas impecables a juicio del Fondo Monetario Internacional. Chile presumía de una economía sana y en constante crecimiento, pero eso aparente bonanza no se traducía en el derecho a un salario justo, a pensiones dignas, a sanidad pública de calidad y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a decidir y no ser espectadores pasivos de las cifras macroeconómicas exhibidas por el poder. El oasis chileno estalló porque las grandes mayorías empezaron a decir que no a la precariedad y se lanzaron a la reconquista de los derechos perdidos. Según Luis Sepúlveda, en Le Monde Diplomatique, no hay rebelión más justa y democrática que la que se está dando en Chile. Reclaman una nueva constitución que represente a toda la nación y su diversidad. Reclaman la recuperación de cuestiones tan esenciales como el agua y el mar, también privatizado. Reclaman el derecho a estar presentes y a ser sujetos activos del desarrollo del país. Reclaman ser ciudadanos y no súbditos de un modelo económico fracasado por su falta de humanidad y por la absurda obcecación de sus gestores. Y termina diciendo que no hay represión, por más dura y criminal que sea, capaz de detener a un pueblo en marcha.
Ante la situación de Chile, el presidente Piñera decidió cancelar y trasladar la cumbre del clima de Chile a Madrid. De la poeta chilena Soledad Fariña. Muge la tierra, el ocre, el terracota, el gris, el negro, abrir la axila, hay una herida inmensa, volcán reteniendo sus aullidos, acallarlo. Aún no es el tiempo de la poda de las guías rastreras, mascullan los chorolles, aún no es el tiempo de la poda de las guías rastreras. Mirar el hueco entonces, pobres humores grises y taimados, detener el impulso, volcarse al agujero. Hay un rojo que brama por estallar. Aún no es tiempo, aún no es tiempo. En Colombia ha habido grandes movilizaciones en contra del gobierno del presidente Duque. Cumplidos 15 días desde que se inició el paro nacional, integrantes del Comité Nacional que lo convocó hablaron de los horizontes inmediatos del mismo y las fechas de movilización. Adicionalmente, se refirieron al inicio de la discusión sobre el aumento del salario mínimo, que actualmente ronda los $237 mensuales.
Asimismo, en conmemoración del pasado Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizaron diversas movilizaciones como parte de la agenda estipulada por el Comité de Paro, con el objetivo de exigir el respeto a los derechos humanos de los colombianos. Se adelantó que realizaran una toma de Bogotá con cacerolazos y plantones cuando se vaya a votar la reforma tributaria, por considerar que esa iniciativa lesiona los intereses del pueblo. El senador Iván Cepeda, de la Comisión de Paz, expresó que es francamente vergonzoso escuchar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, promover la reforma tributaria diciendo que trae beneficios sociales, como los 3 días sin impuesto al valor añadido IVA. Entre tanto, las reuniones entre el Comité del Paro y el Gobierno de Colombia continúan sin llegar a acuerdos debido a las discrepancias con la posición oficial, ya que los sindicalistas piden una mesa de negociación para concretar acciones y no solo diálogo, como insta el presidente Duque. Por lo que siguen las movilizaciones y se fortalecen.
De la poeta colombiana María Mercedes Carranza. Todo sucede en el oleaje de la memoria. Palabras que fueron dichas pierden su esplendor. De las sonrisas desaparece esa boca. El amanecer ocurre todavía, pero nadie lo espera ya. Su cuerpo es igual a otro cuerpo. Muere la ausencia. Ese insaciado apetito que acompaña, el teléfono no trae su voz y poco importa. Se apaga la luz que iluminaba la escena y hacía brillar las mesas y los ojos. Es el olvido, puerta siempre abierta que nadie sabe cuándo se atraviesa. Ocurre un día y comienza entonces el recuerdo, lenta mirada sobre territorios muertos.
También tenemos algo positivo que comunicar. El pasado día 8 de noviembre, Lula sale de la cárcel aclamado por sus fieles. Otra noticia del 5 de diciembre es que los presidentes brasileños Luis Inácio de Lula y Dilma Rousseff, absueltos de supuesta financiación ilegal del partido. El pasado día 5, el juez Marcos Vinícius Reis Bastos, de la Justicia Federal de Brasilia, absolvió a los dos expresidentes y echó por tierra esa denuncia por falta de pruebas y la criticó duramente, diciendo que era un intento de criminalizar la actividad política. También el pasado día 10 tomó posesión el nuevo presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández, que llegan a la Casa Rosada en un momento económico muy grave, pero parece que con grandes esperanzas de la población. Llega diciembre y es época de regalos. Aquí incluimos las últimas novedades. El título es La dictadura del videoclub. El autor es John Illescas y la editorial Viejo Topo. Cada vez más niños y adolescentes se educan frente a las pantallas y menos con sus familias y profesores. John Illescas, docente y autor del celebrado La dictadura del videoclub, analiza lo que los jóvenes aprenden a través de las pantallas. Frecuentemente es contrario a una educación respetuosa con los derechos humanos, con especial énfasis en la música dominante, pero atendiendo a otros productos culturales. En este sorprendente e ilustrativo trabajo se muestran las razones por las cuales la cultura popular está repleta de toxicidad pedagógica.
De la editorial Siglo XXI, Neofascismo, la bestia neoliberal. En el libro, 16 autores abordan un análisis del fascismo desde varias perspectivas, históricas con sus marcos teóricos en la primera parte y una segunda parte orientada a entender los ejes de dominación del fascismo contemporáneo. Advierten los coordinadores que bajo el capitalismo salvaje no solo se erosionan los mecanismos típicos de la representación y de la garantía del interés general. Se trata de un libro que, además de reforzar los argumentos para rebatir el discurso ultra, despliega una variedad de enfoques y apunta aspectos del neofascismo que no siempre entendemos.
El pasat día 11 es va presentar un llibre que transforma en contes infantils les històries inspiradores de 10 pioneres valencianes. L'obra, Contes de 10 grans pioneres valencianes, ha sigut escrita per Juan Ramon Barat i il·lustrada per Carlos Fernández del Castell. Cada relat recull una escena infantil en la qual s'albirà el camí meravellós i valent que prendrà després el seu protagonista. Matilde, per exemple, és la xiqueta que li dona menjar i sabates a un home famolenc i es convertirà d'adulta en la primera alcaldessa espanyola. O Elena, que actua en una obra teatral sense xiqueta, amb tal talent que el públic esclata en aplaudiments i serà després la primera productora i directora espanyola de cinema. És un llibre que se pot recomanar i se pot regalar.
En la agenda de los próximos días, el miércoles día 18, se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes y habrá una marcha por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Vos despedim de tots vosaltres fins el proper programa de Nuestro Norte és el Sur. ¡Vamos!